Y lo comentábamos al principio del programa, es jueves, así que tenemos con nosotros a la abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes. Hola, Ana.
Hola.
A ver, que te escucho como muy lejana. Acércate sí. Un poquito más, Ana.
No, yo también os oigo un poquito lejanos.
Uy. Uy, pues estos son misterios de la técnica que vamos a intentar corregir. Es que tenemos a nuestra técnico Lourdes Mercado que le han puesto hoy la vacuna y está con las consecuencias de...
Ahora te oigo fenomenal, Javier.
Ah, claro, ya lo ha arreglado Lourdes, ¿ves? Y es que...
La vacuna ha hecho efecto.
Ha hecho efecto, efectivamente. A ti no te han vacunado todavía, ¿no?
A mí no, pero ya me están diciendo amigas de mi generación que les están llamando, así que va muy rápido.
Sí, vamos, yo te digo que soy un poquito mayor que tú y a mí todavía no me han llamado, o sea que espero que me llamen antes que a ti.
Tranquilo, que nos vamos a enterar, como nos vemos todas las semanas.
Eso es. Bueno, ¿cómo van las cosas? Que siempre te pregunto, así vamos testeando el termómetro de los conflictos laborales.
Pues nada, mucho trabajo, Javier, mucho lío.
Sí.
Sí, hay mucha actividad, se está moviendo en sentido, pues todavía hay muchas ERTEs, pero también están viniendo ya ERES.
Sí.
Y las empresas también, sobre todo, están muy preocupadas en cómo se adaptan a las nuevas circunstancias, porque el mercado todavía no se ha reactivado.
Ya, claro.
Entonces, claro, pues tienen que contener los gastos y entonces nos consultan cómo lo pueden hacer. Los trabajadores también, pues tienen sus problemitas con la conciliación, en fin. O sea que nosotros, aburridos, nada.
No estáis. Y aquí también lo comprobamos por las preguntas que nos formulan los oyentes, que utilizan, Javi, tanto el correo electrónico como el WhatsApp.
Eso es, nos escriben un correo a madridtrabaja@ondamadrid.es con su consulta o nos mandan una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las cuestiones.
La primera cuestión, Ana, nos dice este oyente que en marzo del año pasado su empresa le despidió antes de comenzar el estado de alarma, que tenía un contrato de 6 meses de los que únicamente había cumplido 4 meses. Y ahora esa misma empresa le plantea contratarle de nuevo por un periodo de 6 meses y tiene 2 preguntas. La primera de ellas es si es legal ese nuevo contrato y si tendría algún tipo de repercusión para él. Yo esto no termino de entenderlo, pero nos dice que llega a pensar si le van a obligar a devolver lo que le pagaron el año pasado por el despido.
Sí, bueno, su duda yo la entiendo, porque es verdad que él ha cobrado una indemnización, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciéndole que no tiene que devolverla.
Tranquilidad.
Tranquilidad, sí, pero va a tener un efecto, que le voy a hablar, y es fiscal, porque veréis, cuando se produce un despido y se abona una indemnización, la ley permite que esa indemnización no pase por Hacienda, es decir, sea totalmente exenta para el trabajador, siempre y cuando no se supere 180.000 euros, que no creo que sea el caso. De manera que ese dinero lo ha recibido neto, ¿me entendéis? Sin ninguna deducción fiscal. Es un beneficio, lógico, porque tiene un sentido. Pero si en el periodo de 3 años posteriores al cese vuelve a la empresa, Hacienda considera que esa indemnización tiene que tributar, ¿entendéis?
Sí.
De manera que es una cosa que le afecta a él, no a la empresa que le contrata, pero él va a tener que incluirlo en su declaración para el año que viene, en el año 2022, cuando haga la declaración de este ejercicio, tendrá que ingresar lo que no tributó por esa indemnización, ¿vale?
Ya.
Ese es el efecto.
O sea, que para el ejercicio, o sea, para la renta de 2021, aunque la indemnización corresponda a 2020, ¿no?
Bueno, ahí ya, pues no me quiero meter en aguas...
Que lo consulte con un especialista en impuestos.
Exactamente. Lo que sí le digo es lo de la retención. Y luego, en cuanto al contrato, a la validez de ese nuevo contrato, pues es un contrato temporal. Todos los contratos temporales tienen que tener una justificación. Y ampararse en una de las justificaciones que dice la ley. Por tanto, desconozco qué justificación le dan. Por la duración, que suele ser bastante habitual, parece ser que 6 meses será un contrato eventual. Entonces tiene que estar justificado en esa acumulación de trabajo, ¿no? Pues porque ha entrado una campaña, no sé exactamente el sector de actividad, pero si tiene causa, será un contrato válido. Si no lo tiene, será un contrato en fraude de ley, es decir, un contrato ilegal y que será indefinido si lo es, ¿entendéis?
Claro. Sí, si es para una campaña concreta, porque se acumula, pues no sé, por ejemplo, el turismo ahora, ¿no? Que empezamos afortunadamente a sacar un poco la cabeza y que más o menos hasta septiembre, octubre, en algunas zonas de España, pues va a tener, necesitar refuerzo de trabajadores o para sustituciones también, ¿no? Me imagino.
Sí, efectivamente, para sustituciones suele ser el contrato, pero también es verdad lo que tú apuntas. Sector hostelería, pues ahora hay muchas más bodas, menos mal que se está reactivando el sector bodas
Sí.
y comuniones, entonces a lo mejor, bueno, pues se necesita reforzar un equipo, ¿no? De manera temporal.
Claro.
Entonces el contrato encaja, pero a veces, lo apunto aquí, las empresas abusan de la temporalidad, ¿no? Entonces este tipo de contratación de 6 meses más 6 meses suele ser bastante habitual y no se corresponde con la corrección legal. No sabemos mucho más.
No, no, no nos ha ofrecido detalles, por eso les pedimos siempre que nos ofrezcan pues cuantos más detalles mejor. Javi, vamos con la segunda pregunta.
De Ana para Ana, esta oyente nos cuenta que en enero la empresa les hizo firmar un papel como que entraban en ERTE desde ese mismo momento. En marzo la reincorporan de ese ERTE, sus compañeras nos cuenta, van cobrando la prestación sin ningún tipo de problema, pero ella a fecha de hoy, cuando incluso finaliza su contrato, no sabe nada, no ha cobrado el ERTE. Antes de firmar el finiquito, ha preguntado en la empresa sobre quién se responsabiliza de ese dinero que debía haber cobrado y le responden ahora, meses después, que hubo un error a la hora de incluirla en el ERTE colectivo y que se omitieron sus datos, que han adjuntado ahora un escrito para subsanar ese error. Se pregunta esta oyente, Ana, si debe denunciar a la empresa o lo apropiado sería esperar a que el SEPE la incluya en ese expediente, si es que realmente eso se puede hacer, incluir a esta trabajadora meses después, incluso de haber finalizado ese ERTE.
Ana.
Pues nada, a mi tocaya la voy a responder que ha sido bastante común que ha habido fallos en las comunicaciones. Son muchos trabajadores, muchos datos y bueno, pues vamos a presumir que hay buena fe por parte de la empresa. Entonces, lo que hace la empresa subsanando ese error es lo normal. El SEPE ha pedido a las empresas que si ven que se retrasan los pagos de las nóminas del SEPE, lo comuniquen para que puedan subsanar. Ella de alguna manera tiene un poco cercenado su acción directa con el SEPE, porque los ERTEs se tienen que gestionar de manera directa entre la empresa y el SEPE, por decirlo de alguna manera. Pero, dicho esto, como se da la circunstancia de que se le ha terminado el contrato y se va, yo le aconsejo que ese finiquito no lo firme aún. Es la única manera que tiene de estar ligado todavía a la empresa. Aunque la responsabilidad es del SEPE, y seguramente el SEPE le acaba pagando más tarde, porque se ha producido este error, se va a subsanar, lo más seguro. Pero si eso no ocurriera, evidentemente al menos ella tiene un año, que es el plazo que tiene un trabajador por si le adeuda algo a la empresa para reclamarlo, para reclamar contra la empresa, porque evidentemente le ha causado un daño debido a ese error. Entonces, mi consejo a Ana es que, desde luego, siga llevándose lo mejor que pueda con la empresa, que entienda su situación, porque lo va a entender perfectamente, que le den traslado de ese escrito que dicen que han presentado para subsanar el error, para que ella tenga conocimiento de ello, porque es máxima interesada, y además, que, como digo, todavía se guarde una posible reclamación futura si es que se tuerce todo, que no va a ser el caso, porque se dan estos errores, el SEPE acaba pagando la nómina más tarde, pero lo
Claro.
acaba pagando.
Vale, perfecto. Pues Ana, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de un caso curioso que ha sucedido en Fitur y te pido además que te mantengas, que escuches y después nos vas a dar tu opinión, ¿de acuerdo?
Venga, de acuerdo,
Venga.
Javier.
Volvemos con Ana Gómez, la presidenta de Asnala y nuestra abogada de los jueves. Ana, tenemos dos consultas y tenemos que ir rapidito, ¿vale? En la medida de lo posible.
Vale, es que decir eso a un abogado.
Yo comprendo que es complicado para cualquiera, pero vamos con Javi primero de todo.
Seguimos con Dana, que nos cuenta que está a jornada completa en su trabajo, lo único que ahora está 4 horas trabajando y 4 horas dentro de un ERTE. Su jefa quiere quitar ese ERTE, levantarlo, pero hacerle una reducción de jornada a únicamente 4 horas. La pregunta que tiene para ti, Ana, es si puede negarse y con ello poder seguir cobrando la prestación, porque 4 horas, nos dice, no le llega para vivir.
Bueno, pero vamos a ver, ella está en ERTE de reducción de jornada.
Eso es,
eso es.
Entonces yo creo que lo que está planteando es que el esquema que le dice la empresa de volver y tener ya solo trabajar y cobrar 4 horas no le encaja para nada. Ella se puede negar porque no se le puede imponer, tiene que ser voluntario. Entonces, si evidentemente la empresa y ella no llegan a un acuerdo, pues le tendrá que despedir.
Sí.
Y entonces pasará al paro. Pero es que no puede imponérselo, ¿me entendéis? Es que es ilegal.
Ya. Vale, pues yo creo que queda claro que en caso, es que al no podérselo imponer no hay más cáscaras, vamos, que no la empresa no puede unilateralmente tomar la decisión porque lo podría denunciar esta oyente, lógicamente.
Eso es, eso es.
Vale, perfecto. Pues cuarta, Javi.
La cuarta es de Lourdes, no de nuestra técnico, sino de una oyente que nos dice que está en ERTE desde que empezó la pandemia y que no tiene noticias de su empresa, que no sabe si se tiene que reincorporar o qué tiene que hacer, o incluso, Ana, si ahora la pueden despedir.
Bueno, pues mientras está en ERTE está en una situación de suspensión, es decir, a la expectativa de que le llame la empresa. Ese ERTE tiene que tener una finalización, o bien finaliza el 31 de mayo... o bien, más adelante, si hay una prórroga. Obviamente, desconocemos esa situación. Si la empresa, llegado el momento, la llama, pues se tiene que incorporar. Es que es obligatorio, si no la pueden despedir.
Pero aquí, Ana, hay una cosa que me parece muy interesante, que seguramente te la conoces, que será de primero de ERTE, ¿no? Un trabajador, la empresa le debe notificar su reincorporación. O sea, no puede, digamos, poner simplemente la empresa, yo que sé, un cartel en la puerta del comercio para decir que se acaba el ERTE y que vuelven. Tiene que haber una comunicación fehaciente.
Efectivamente, tiene que haber una comunicación fehaciente.
A través de los procedimientos como, yo que sé, como de los despidos o cualquier otra comunicación, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso no quita que la empresa luego pueda despedir, que es lo que ella también nos plantea, ¿no? La oyente Lourdes dice, oye, ¿me pueden despedir? Ya lo hemos dicho. Evidentemente la empresa puede despedir.
Claro.
Si hay una justificación para ese despido, sí.
Claro. Bueno, la quinta pregunta, Javi.
Terminamos con esta quinta consulta de un oyente que nos dice que en febrero finalizó su contrato, era de un año de duración, pero él estaba de baja desde el mes de diciembre. La duda que tiene para Ana es si al finalizar este contrato temporal pasa a ser ahora contrato indefinido, porque le han dicho que aunque sigue de baja, que va a continuar con el mismo contrato.
Pues evidentemente, ya lo digo, que todo parece que sí, todo parece que se ha convertido en indefinido. Aunque esté de baja, sigue corriendo la antigüedad.
Ya.
¿Sí? Porque está en ERTE. Entonces, al pasar el año de contrato, la ley dice que si transcurrido la duración máxima del contrato temporal, el trabajador sigue trabajando, aunque esté de baja médica, o sea, por enfermedad, ese trabajador se ha convertido en indefinido.
Ya. Bueno, pues vamos a comentar también con Ana. Ya sabéis que los jueves comentamos noticias de la actualidad que tienen referencia a derechos de los trabajadores, a sentencias, etcétera. Empezábamos el programa comentando con Ana que ya cada vez más gente de nuestra generación y demás la están llamando para vacunarse. ¿Y qué ocurre en el mundo laboral, Javi, con esta cuestión?
Pues mira que la Unión Sindical Obrera, USO, remitió hace unos días un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita las modificaciones legislativas necesarias y urgentes para garantizar que la asistencia a la vacunación contra el COVID-19 sea un permiso retribuido. Este escrito nace peña de la denuncia de algunos trabajadores y afiliados del sindicato que aseguran que algunas empresas están obligando a sus empleados a que, pese a ser citados para la vacunación, después acudan a esa cita, pero después recuperen esas horas fuera de la jornada laboral. Además, desde el sindicato inciden en que la vacunación se ofrece en una hora y lugar determinado sin que el trabajador pueda elegir, por lo que no tiene que producirse después un perjuicio en su jornada laboral.
Bueno, ¿hasta qué punto, Ana, es legal que una empresa te diga que tienes que recuperar ese tiempo que has destinado a la vacunación?
Bueno, es legal mientras no está en la lista de los permisos retribuidos, y es precisamente lo que USO reclama, que pase a la lista, ¿me entendéis? Entonces, una empresa, lo cual me llama mucho la atención, porque es lo mismo que un trabajador cuando va al médico, al consultorio médico, ¿no? La empresa luego no le pide que recupere el tiempo.
Claro, pero ¿ir al médico si se considera un permiso retribuido o tampoco? ¿O es, digamos que...?
No está en la lista, pero suele ser lo más común, ¿me entendéis? Que cuando uno va al médico, luego la empresa no le pide que lo recupere.
Claro. Bueno, aquí yo creo que también, Ana, está siendo común que las empresas permitan al trabajador ir a vacunarse sin que tengan que recuperar el tiempo. Yo creo que es la mayoría de los casos.
Exactamente, es la mayoría de los casos. Además, es un beneficio para la empresa, ¿no? Porque puede estar mucho más tranquilo con ese trabajador, de su salud y la de los demás. Deben ser casos minoritarios, que no se entienden. No se entienden porque no son muy lógicos, pero bueno.
Claro. Oye, y hemos hablado muchas veces de la consideración del COVID como enfermedad laboral y nos comentan desde el gobierno que no van a ampliar el catálogo de profesiones en las que esto se aplica, Andrea.
No, el gobierno hasta ahora solo reconoce la COVID-19 como enfermedad profesional en el caso de personal sanitario y descarta ampliar a otras actividades profesionales. Consideran que no es procedente extender a la protección de otras acciones que puedan tener cierto riesgo de contagio, ya que se puede producir, pues bien, como conocemos, en el entorno familiar e incluso en los ámbitos de ocio. Sin embargo, sí que hace poco se aprobó recientemente reconocer la COVID-19 como esa enfermedad profesional en el caso de los celadores.
Había profesionales sanitarios que todavía no estaban incluidos en aquella orden de la Seguridad Social del año pasado. Ana, ¿explicamos cuál es la diferencia, por favor, entre que se considere enfermedad profesional y que se considere enfermedad común?
Pues el dinerito que la Seguridad Social paga al trabajador es muchísimo mayor en una enfermedad profesional que en un accidente común. Y esto es lo que está en juego, efectivamente, la protección social.
La protección social. Luego también es verdad que en otros ámbitos, en el sanitario, parecía más obvio que podría ser enfermedad profesional, pero, por ejemplo, en el caso de la hostelería, por poner un ejemplo, es mucho más complicado saber si el contagio ha sido en el ámbito laboral o en el ámbito personal.
Efectivamente, es que aquí la casuística, ¿verdad?, es enorme.
Claro.
Entonces, pues va a ser complicado. Yo entiendo también la postura del Estado, ¿no?, que necesita también poner ciertos límites.
Claro. Bueno, y una última sentencia, creo que sentencia, ¿no, Javi?
Sí, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se ha pronunciado en el caso de un becario que estaba en la Diputación de Pontevedra y que fue cesado después de presentar una demanda por la situación en la que estaban, porque no había tutores presentes durante sus labores. Esto quedó constatado en una inspección de trabajo y se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha obligado a la Diputación a renovar la beca de este joven porque dice que siempre que prime la actividad productiva por encima de la formativa, no es una beca, sino una relación laboral común.
Ay, ¿cuántos ejemplos tenemos de esto, verdad, Ana?
Muchos, muchísimos. De hecho, están en los planes de la campaña, en los planes de acción de la inspección, controlar más el abuso de los becarios.
Claro. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias, como siempre, por haber comentado con nosotros estas noticias y atender las dudas de los oyentes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.